Y pasa algo curioso con la reforma tributaria. Luego de meses y meses de debate, de discusión, se aprobó, quedó lista para su promulgación y básicamente nos olvidamos. Luego que la Cámara de Diputados aprobara esta iniciativa en línea con lo que despachó finalmente el Senado. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que la medida genera certidumbre, estabilidad y sustentabilidad en el mercado. Además, valoró el apoyo político transversal que obtuvo finalmente. Las modificaciones van a comenzar a regir en el periodo 2014-2017 y resalta la creación de dos sistemas paralelos de tributación, el nuevo esquema para la compra y venta de bienes raíces, nuevas normativas de créditos fiscales para las sociedades en el exterior y los sucesivos incrementos de impuesto de primera categoría desde el actual 20% al 25,5% que alcanzará a 2017. Queremos hacer un resumen, queremos saber cómo finalmente salió esta reforma tributaria del Congreso, queremos ver cómo nos afecta y para eso hemos invitado a un experto, el economista y académico de la Universidad Mayor, Andrés Solimano. Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Álvaro Mirna, un gusto estar acá en Radio Concierto con ustedes.
Andrés, lo primero que me gustaría preguntarle es si usted concuerda con lo que algunos sectores han señalado, que con la aprobación de esta reforma ya no habría motivos para que las expectativas del mercado sigan a la baja.
Bueno, yo diría que un factor que se le ha achacado un poco el problema de expectativas o incertidumbre en la reforma tributaria. Entonces, en la medida que la reforma haya sido aprobada, los términos que se aprobó, debiera por lo menos reducir la incertidumbre o llamada incertidumbre que este cambio legal trae consigo.
¿Usted no está de acuerdo necesariamente en esa suma, digamos, de incertidumbre, reforma tributaria o discusión?
No, bueno, a ver, yo creo que hay que verlo en términos más amplios. Yo creo que incertidumbre, el país, por lo menos si uno lo ve, que este gobierno fue elegido con un mandato de ciertos cambios, ciertas reformas estructurales para, por lo menos, intentar transformar la estrategia de desarrollo de Chile en una estrategia de desarrollo más inclusiva, de reducir la desigualdad, de hacer reformas a los sectores sociales para incorporar capas medias, sectores populares, etcétera. Entonces, en esa lógica de cambio, que hay un mandato democrático, digamos, de las urnas, se han introducido, se están empezando a hacer cambios. Siempre hay incertidumbre cuando hay cambio, ¿no es cierto?, en qué dirección estén. Ahora, mi apreciación personal es que la reforma tributaria es una reforma, los cambios que se plantearon fueron cambios moderados, digamos, porque se planteó levantar 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para dedicarlos básicamente a la educación. Yo creo que si uno sumara lo que se necesita en educación, se necesita en salud, se necesita en pensiones, en transporte público y en vivienda popular, eso excede mucho más que el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta es una reforma que yo creo que es una primera reforma. Yo creo que cuando empiecen a salir las otras necesidades de gasto social, se va a dar cuenta el Estado que necesita más recursos de los que pidió la reforma tributaria. Pero, bueno, esos son los recursos que se aprobaron. Y hay que estar consciente también que esos recursos, el 3,2% del producto, esta cifra que habla, se habla de 8.300 millones de dólares, son cuando la reforma está en régimen, claro. Es decir, el año 2018. El 2018 va a ser es el año después de que esta administración deja el gobierno, digamos. Entonces, hay que un poco analizarla en este contexto, pero yo creo que ya por lo menos se supera un poco el tema tributario. Ahora va a venir todo el tema de la implementación, es una reforma bastante, los resultados son que queda un sistema tributario bastante complejo, con dos regímenes para las empresas. El sistema va a tener que digerirlo en el tiempo, digamos, va a tener que haber todo un proceso de implementación. Que esa ya es otra etapa. La parte legislativa se cierra, sí. Pero viene esta otra.
Estamos con Andrés Solimano, economista y académico de la Universidad Mayor. Andrés, en una mirada general, ¿a usted le parece que lo que salió del Congreso es una mejor reforma de la que se envió o al contrario?
A ver, yo creo que mejor o peor depende de los objetivos que uno se proponga con una reforma, ¿no es cierto? El gobierno puso dos objetivos, básicamente. El objetivo de recaudar más, un objetivo de recaudación, para financiar sobre todo el gasto en educación de la otra reforma educacional, y otro objetivo que era, a través del instrumento tributario, empezar a reducir un poco la desigualdad en un país que tiene índices de desigualdad bastante altos como Chile. En recaudación, yo es difícil exactamente decirlo, porque, bueno, uno, es una reforma que es gradual en el tiempo y que en régimen va a estar, como decíamos, el 2018.
O sea, perdón, ¿significa que recién el 2018 vamos a poder tener los 8.000 millones, sí, los 8.300 millones,
sí,
de dólares?
Sí, esa cifra medio mágica de los 8.300 millones también es condicional a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.
Es que eso es muy importante. Entonces, ¿usted cree que se van a lograr esos 8.300 millones?
Difícil hacer una predicción para un año relativamente lejano como el 2018 todavía, pero cuando se presentó esta reforma, se colocó una tasa de crecimiento proyectada de 4%.
Y hoy día
estamos en la mitad, en 2 o 2.5 en el mejor de los casos. Entonces, la recaudación en la transición hacia el régimen va a ser crucialmente dependiente de la tasa de crecimiento de la economía. Lo otro es que, como salió un paquete bastante complejo, hacer la equivalencia entre las tasas y la base a que se aplica esa tasa no es tan sencillo. Entonces, es difícil hacer una proyección exacta, pero en lo grueso yo creo que va a ser muy sensible con la recaudación la recaudación con el crecimiento de la economía, y como la economía está creciendo menos, lo más probable es que la recaudación se afecte. Primera cosa. Y en la parte distributiva, yo creo que aquí hay cosas que van en contra, que se aprobaron, y que yo creo que el proyecto original también iba en contra del objetivo distributivo, como por ejemplo rebajar las tasas máximas de 40 a 35. Por ciento a los grupos de más alta renta.
Sí.
En otras partes del mundo está incluso el libro de Piketty, Capital del Siglo XXI. Uh-huh. Estaba leyendo ayer también una entrevista del Financial Times de Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que dice necesitamos un desarrollo inclusivo. Yo le recomiendo a los países que tienen problemas con el fondo que los grupos de más alta ingresos paguen más, que los ricos paguen más, y dio el caso de Grecia y otro. Entonces, bueno, el Fondo Monetario está diciendo que los grupos de alta renta deben pagar más. Y en Chile estamos aprobando legislaciones en que los grupos de alto ingreso pagan menos. Entonces, yo creo que va en una dirección que no es consistente con el objetivo de desigualdad. También ahí se lograron, después de todos estos tira y afloja, digamos, esto, y el acuerdo que hubo entre medio.
La cocina.
De la cocina, digamos, que muestra la gran permeabilidad del sistema del Parlamento y también del Ejecutivo a la presión de los grupos económicos, que no quieren más impuestos. Entonces, por ejemplo, reducir impuestos que iban para los ahorros, pero ahorros 30, 40, 50 millones de pesos al año, que son solamente las rentas altas pueden tener esa capacidad de ahorro. Venta de casas quedaron exentas, por lo que entiendo, los primeros 200 millones de pesos de impuestos de ganancia de capital. Digamos, el paquete yo creo que fue bastante generoso, digamos, con las rentas altas. Entonces, eso es lo que, ese es el kit que le veo. Yo creo que los dos principales sectores que generan alto excedente económico en Chile, altas utilidades, son la minería, el cobre y el sector financiero, sobre todo la banca. Acabamos de ver los datos de la banca, del reporte de la sociedad anónima a la SBS, y la tasa de crecimiento de las utilidades de los bancos, Superintendencia de Bancos, uh-huh, de Valores y Seguros.
Y Valores y Seguros, sí.
De la SBS. 46,8% el aumento de la utilidad de los bancos el primer semestre del 2014.
Claro,
un año de desaceleración económica, un año
de incertidumbre,
claro, de que no hay regla del juego, claro, y la situación de bancos salía fuerte contra la reforma tributaria, pero la banca, casi 47% de aumento de utilidades. Y ahí vemos bancos particulares, el Banco Santander, 80% de aumento de utilidades, wow, el BCI 45%, el Banco de Chile 25%, etcétera.
Bueno, hay que ver cuánto cuesta un crédito nomás.
Sí. Entonces, uno dice, bueno, la reforma tributaria no puso ni en la discusión tampoco, ni en el proyecto original, ni después en el Parlamento de la República, nadie miró, oiga, pero esta utilidad de los bancos no hace posible de que se repartan un poquitito más parejamente, entregándole recursos al Estado para que se gasten en educación, en salud, todo lo que necesita la parte social. Entonces, yo veo una cosa muy complicada acá, grandes utilidades de los bancos, y muchas empresas, la utilidad de la suma de empresas de las 411 sociedades anónimas suman 12.500 millones de dólares. El primer semestre pueden doblarse el segundo, hacemos una regla simple. Eso es casi 10% del Producto Interno Bruto de utilidades. Entonces, uno dice, pero estos son los mismos sectores que dicen que no es la regla del juego no es tan clara, que no le suban los impuestos, y después hace todo un arreglo para que todos queden más o menos felices. Todo del poder económico grande, pero yo creo que el día de mañana vamos a ver plata para reparar los colegios públicos. Hay que ver cómo están los colegios públicos. Los colegios públicos muchas veces no tienen ventanas, sí, no hay calefacción para los niños.
Andrés, ¿qué pasó?
Toda esa parte social la estamos olvidando por toda la discusión.
¿Y qué pasó en este caso, Andrés? Estamos con Andrés Solimano, economista y académico de la Universidad Mayor. ¿Cuál es su diagnóstico acá? ¿Una renuncia a los postulados originales de la reforma? ¿Fue una reforma poco ambiciosa? ¿O los cocineros fueron muy eficientes los que se metieron ahí?
Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. Yo creo que la reforma fue una reforma que yo diría muy, muy acotada, muy limitada, en el sentido de, yo creo que el 3% del producto, la realidad va a mostrar, 3% del producto en régimen, no en la transición, hay 4 años de transición, en régimen va a mostrar que las necesidades sociales en Chile insatisfechas son muy superiores al 3% del producto. Entonces, yo creo que es insuficiente. Lo otro es un problema de composición. Se dejaron fuera donde están los grandes excedentes y hubo que ponerle impuestos mayores a las clases medias y subirle un poco a las empresas, ¿no es cierto? Entonces se dejó fuera el cobre por diseño, no hubo un aumento del royalty, no hubo un impuesto extraordinario a la gran minería, y se dejó fuera a la banca, que tiene estas utilidades exorbitantes, extraordinarias, esos son números oficiales.
Perdón, la pregunta.
Entonces se dejó por diseño fuera a sacarle recursos para un esfuerzo nacional mancomunado a donde se generan.
Pero espérese, Andrés, una pregunta. Cuando usted dice por diseño, lo que no entiendo, ¿estaba ex antes el proyecto en sí, original, sí, no claro. incluía a la banca?
No, el proyecto original no incluía ni a la banca ni al cobre. Ay, la gran minería
nunca
privada del cobre.
Nunca se planteó.
No se planteó.
¿Cómo se puede entender cuando se habla de los grandes capitales? Uno, los primeros que piensa son esos dos sectores, precisamente.
Bueno, eso muestra. A ver, yo no sé, no quiero especular que estuvo en la cabeza de la del diseño, de la persona, diseño en el sentido
de la
propuesta original. Uh-huh. El programa habla en general de un desarrollo más inclusivo, de gobierno, etcétera. Pero en la propuesta no se entiende las razones de por qué los sectores que generan más excedentes quedan fuera. Entonces, yo creo que hay un problema de diseño. Y después viene lo que se llama ya la negociación, la cocina, etcétera, en que vimos la activación inmediata de las grandes centrales de empleadores patronales, digamos la CPC, la Asociación de Bancos, la SOFOFA, etcétera, muy crítica al proyecto, y el gobierno, que empezó diciendo que no transaba, terminó transando. Entonces se llegó a una cosa, yo creo que bastante modesta. Claro, es bueno que se termine el tema tributario, pero yo no creo que por terminar una discusión parlamentaria se solucionen los problemas de fondo, que son los problemas de cómo allegamos recursos a las arcas fiscales para financiar todas las necesidades sociales que tiene el país.
Claro, porque
ese es como el fondo. Entonces, claro, uno puede decir ya, superamos esto y ahora nos dedicamos al crecimiento económico. No es tan sencillo, porque está la parte social.
Claro, porque en el fondo esto es, yo lo veo así, como una gran olla a presión, que si no se empieza un poco a abrir esta válvula, evidentemente esto revienta, como le pasó también a Dilma Rousseff hace algunos meses, nada más las protestas en Brasil. Ahora, pregunta Lorenzo Andrés, estamos con el economista Andrés Solimano, economista y académico de la Universidad Mayor. Él dice, claro, los impuestos no se aplican solo a los bancos, también a las pymes. ¿Qué efecto habrá en el empleo con la reforma tributaria? Y yo me sumo acá a lo que muchas veces se dijo durante la discusión, que muchas de las indicaciones de la reforma tributaria finalmente afectaban a la clase media.
Sí. A ver, sobre la clase media, claro, la clase media va a pagar algunos impuestos mayores, por ejemplo, no solo la clase media, todas las clases sociales, por ejemplo, el aumento de la ley de alcoholes, de los impuestos a los alcoholes, hay algunos impuestos de timbre y estampilla, hay algunos impuestos que van a pagar las pymes. Creo que de todas maneras, con las pymes después sí se hicieron cambios para favorecerlas un poco más, que la carga no fuera muy fuerte. Ahora, el problema de la pyme generalmente no es que estén abogadas por impuestos, porque la pyme tradicional no es una empresa que genere grandes utilidades, genera lo que se llama un sueldo empresarial para el dueño y un excedente que se lo reparte entre los miembros de la pyme, pero no es un sector que la parte impositiva sea ahogante. El problema de la pyme más serio es la falta de financiamiento, los costos caros que tienen los créditos, el problema de que los proveedores, que cuando ellos le venden a empresas grandes, supermercados, etcétera, demoran en pagarle, también el Estado también sí. Se atrasa en pagarle, es un gran problema, y el Banco del Estado tiene línea de factoring para suplir necesidad de financiamiento de capital de trabajo que se produce por los mismos atrasos del Estado. El Estado gana plata con los mismos atrasos que hace el Estado, son distintas partes del Estado. Entonces, bueno, está toda esa área complicada. Yo no creo que la reforma sea muy ahogante a las pymes, ¿eh? Sinceramente. No creo, pero hay que ver un poco la letra chica y cómo va a funcionar en la práctica.
Sí, estamos con Andrés Solimano, economista y académico de la Universidad Mayor. Nos quedan un par de temas, nos queda poquito tiempo, pero para poder abordarlo, hay una indicación muy polémica, Andrés, sobre la repatriación de capitales. Algunos diputados temen que esto se transforme en blanqueo, definitivamente. ¿Qué pasa con eso?
Sí, lo que se aprobó es que las empresas que repatrien o las personas que repatrien capitales van a pagar solamente 8% de impuesto por esa repatriación de capitales.
Repatriación es
básicamente capitales que están depositados en el exterior, traerlos para Chile de vuelta, que puedan ser usados para inversión o también para consumo o otros fines. Yo creo que una tasa bastante baja, y de hecho un grupo importante de parlamentarios se hizo un voto en contra de este acápite que se presentó.
Pero perdone, ¿cómo era antes?
No, a ver, antes, había una serie de restricciones para poder repatriar capitales, y con tasas incluso más altas que esta. Pero un poco el criterio pragmático es facilitar la llegada poniendo un impuesto solamente de 8%. El impuesto me parece bajo porque muchas veces estas salidas de capitales son para ahorrar el impuesto, por ejemplo, de primera categoría, sí, que era 20%. Entonces, la gente se ahorra el 20% y se ahorró el 20% cuando sacó la plata.
Y paga un 8%.
Entonces, o sea, gana 12%.
No hay por dónde perderse.
Es un buen negocio. Claro. Es decir, las tasas suben a 25, 27.
Con mayor razón.
Con mayor razón ese ahorro. Entonces, de nuevo va en la dirección, digamos, de proteger a los grupos altos. Chile, la estadística del Comité de Inversión Extranjera muestra que después de España y Estados Unidos como fuente de inversión extranjera está la isla de Gran Caimán y las British Virgin Islands, o sea, las Vírgenes Británicas.
Paraísos fiscales.
Dos paraísos fiscales, exactamente. Incluso si se suman, el más alto, 25% de la inversión extranjera en Chile, extranjera. Yo creo que hay mucha inversión de chilenos que sacaron la plata del país, que lo dejaron en depósito en paraísos fiscales y que lo traen. Y que ahora lo van a traer. Antes tenían problemas para traerlo, pero igual llegaban, 25%. Ahora van a tener que pagar esta tasa de 8%. No, yo creo que eso es bien complicado y da un poco una señal respecto a la salida de capitales. Que en Chile, bueno, estos datos del Comité de Inversión Extranjera muestran que se usa muy activamente, porque si uno suma las dos, la isla del Gran Caimán y la isla Virgen Británica, da 25%, que es más que España y que Estados Unidos, que son nuestras principales fuentes de inversión extranjera. Creo que parte mucho de esa inversión extranjera habría que verla de qué son, pero una empresa, no muchas empresas tienen sus principales sedes en los paraísos fiscales.
No, una pyme.
Andrés, aunque lo explicó de alguna manera, lo vuelven a preguntar a algunos auditores, ¿qué va a pasar finalmente con los bienes raíces? ¿Se van a encarecer las casas, los departamentos?
Los créditos,
etcétera.
Ah, ya. No, el encarecimiento, a ver, se liberaron algunos impuestos que habían para la venta de casas que iban en el programa original. Eso se morigeró, se moderó. Entonces, por lo tanto, gente que estaba asustada que si iba a vender su casa, una propiedad inmueble, iba a pagar impuestos más altos, eso se bajó. Por ese lado.
Y hablábamos de que hasta 200 millones no se pagaría impuestos, ¿verdad?
Más o menos, sí.
Porque esto está en UF, obviamente.
Sí, en UF, exactamente. Claro. Entonces ahí hay una ventaja tributaria bastante favorable. Después, hay algunos aumentos de impuestos de timbre estampilla que pueden afectar el costo de los créditos. Yo creo que que va a subir un poco. Ahora, creo que el grueso sí va a depender de las tasas de interés y del costo de la propiedad. En Chile, en los últimos 5 años ha subido muchísimo el costo de la propiedad,
sí.
¿No es cierto? Que también uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si el ingreso a la economía no ha crecido tan espectacularmente, aunque sí ha crecido, siguen tan alto el precio de las propiedades?
¿Usted cree que hay una cosa media especulativa ahí o no?
Yo creo que hay una cosa, puede haber una cosa especulativa, puede haber todo un área, un área que no conocemos bien, digamos, que puede ser todo lo que se llama en la jerga recursos de actividades que pueden incluso ser ilegales, que están canalizando a través del sector de la construcción, ¿no es cierto?
¿Usted dice como lavado de dinero?
Hasta puede ser, pero que, por eso digo que a eso necesitan más investigación para dar una respuesta más certera, pero no cuadra, a mi juicio, una economía en que el 75% de remuneraciones son menos de 400 mil pesos que gana la gente, con una economía que se desacelera, y que el precio de las casas sigue, de las propiedades sigan tan alto y subiendo.
Bueno, yo siempre, es nosotros raro. Que no somos, que no somos economistas, nos escuchamos raro, mucho tiempo.
Claro, entonces habría que ver si estamos midiendo bien todas las fuentes de ingreso y todos los recursos de liquidez que están entrando a la economía para entenderlos bien. También es cierto que la banca, los créditos hipotecarios, hay mucho más liquidez que había en el pasado y eso facilita la venta de casas. Pero bueno, es todo un sector que requiere más estudio, más investigación para saber qué pasa.
Muy bien, pues le queremos agradecer al economista y académico de la Universidad Mayor, Andrés Solivano, por este completo diagnóstico de esta reforma tributaria que ya es una realidad. Gracias, Andrés.
Gracias, Andrés.
Y gracias, un gusto estar con ustedes. Adiós.
Porque las primeras horas son clave.